Buen día, muchas gracias a ustedes.
Doctora, te llamamos por lo siguiente: Día Internacional de la Eliminación de Toda Violencia contra la Mujer. Avanzamos, vos estuviste en el cargo de viceministra, ¿verdad? En un puesto clave para por lo menos trazar las políticas públicas con relación a si hablamos en otro país, ¿verdad? Avanzamos, doctora, estamos en retroceso. Veo, justo te vi también litigando en un juicio muy emblemático, ¿verdad? El caso de la señora Sabrina Brewer, que no, nadie sabe cómo, qué fue lo que pasó realmente, hay tanta confusión al respecto. Enseguida vinculé con tu trabajo de ex fiscala, de ex viceministra de la mujer. Son casos más recurrentes que antes. ¿Cómo estamos si hacemos un corte a hoy, doctora, en la lucha contra la violencia de género?
Es muy importante lo que mencionas, Gustavo, porque hoy es un día para cifrarnos y concentrarnos en los datos que tenemos, ¿verdad? Sí. Si tenemos, por ejemplo, avances en cuanto a normativa, tenemos una ley integral de protección a las mujeres, que es la ley 5777. En el Ministerio Público hay una unidad especializada, pero están concentradas en Asunción, en Alto Paraná, en el departamento del Guairá. Sin embargo, los retrocesos tienen que ver con las personas, es decir, en los ámbitos en que nos desenvolvemos. Tenemos operadores de justicia que hacen todos los cursos de capacitación, sin embargo, no adoptan o no miran estas leyes o no hacen una investigación o un juzgamiento desde una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. No contemplan la normativa que hay, las convenciones de CEDAW, de Belén do Pará, que son ley de la nación, al momento de investigar o de dictar fallos. Seguimos teniendo las distintas formas de violencia que establece esta ley. Tenemos violencia política, podemos observar cómo a las mujeres todavía estamos siendo resignadas y relegadas a una participación activa política. Cuando concursan las mujeres, enseguida se las ataca desde el punto de vista, desde lo que es, ¿verdad?, una mujer en comparación a un hombre, en lo que está conceptuado social y culturalmente, que es la vida pública que tienen los hombres y la vida asignada al hogar, al cuidado, o sea, lo que le cuesta llegar a una mujer para poder participar activamente en política. Seguimos carentes de representación en los distintos estamentos de lo que es un Estado de Derecho, en los distintos poderes del Estado. Hoy veía un consejo de la magistratura donde todos los integrantes son hombres, sí, y cada uno representa a una institución. ¿Qué pasa en esta institución al momento de designar sus representantes? Entonces, seguimos con avances normativos, pero atrasos en la aplicación efectiva de lo que dice la Constitución Nacional, que es el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Sí, ¿sabes también en qué nos hemos avanzado, doctora? En los casos de violencia, ¿verdad? Cuando una mujer se va a la fiscalía y dice, mi pareja me violenta, qué sé yo, sale una orden de exclusión después del juzgado, una orden de alejamiento, y operativamente hoy las fuerzas de seguridad no tienen cómo evitar que ese agresor se acerque a la eventual víctima. Y así tenemos después, semanas después o meses después, caso de muerte en lo que había sido el hombre ya tenía los antecedentes y tenía una orden de no acercarse a la mujer. Había sido un plan piloto el tema de las tobilleras electrónicas, pues justo vino la pandemia, se cortó también aquello. Ese es un tema que tenemos que mejorar. Por eso es que en muchos casos, yo siempre digo, no hay que culparle a la mujer que no se anima a denunciar, porque tal vez no sienta el amparo de un sistema judicial o un sistema de justicia que le proteja y que evite que el caso pase a mayores.
Exactamente lo que decís, no es bueno no culparle. No puede depender de la mujer víctima de violencia hacer la denuncia para que se activen los sistemas de prevención y de protección a las mujeres víctimas de violencia. Sí. Una mujer puede tardar en reconocerse víctima de violencia un promedio de 8 a 11 años. Naciones Unidas dice que una de cada 10 mujeres hace su denuncia en la policía. Y ahí se encuentra con esa ruta crítica que vos acabas de mencionar, que es ahora lleva tu orden a la policía, ahora lleva tu orden a la fiscalía. La revictimización permanente, la obligación de hacerle declarar a las mujeres que muchas veces por miedo se retracta o recurre al olvido cuando tiene que volver a declarar contra su agresor, que es por lo general el proveedor, el padre de los hijos, y una cantidad de roles y estereotipos diferenciados que corresponden a la mujer y se las asignan también a los hombres. Roles donde la mujer está subordinada al hombre y que es justamente lo que es la deuda en materia de educación en nuestro país. Se sigue discutiendo, se sigue confundiendo con el tema de ideología cuando lo que es un derecho constitucional y un principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrados en nuestra Carta Magna. Mientras no haya una educación, no hay una política de prevención para lo que son la violación de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, laboral, justicia, económico y, por cierto, de participación.
Doctora, cortito nomás te voy a mencionar el otro tema. Vi que estás en el en el caso de la señora Sabrina Obregüe, ¿verdad? Que había fallecido. Para la familia de ella es claro que el culpable de esa muerte es Gerardo Stadecker.
Para la fiscalía, para la querella y obviamente para toda la sociedad que está pudiendo ver transmitido en vivo o luego posteriormente a través de una aplicación, puede sacar su propia conclusión que sobre la base de medios de prueba que fueron producidos durante este juicio oral, ayer declaró el perito de la Junta Médica que evaluó todos los instrumentos que hacen a la autopsia y otros que tienen que ver con la causa de muerte de Sabrina Obregüe, y es contundente y conducente a la muerte violenta de Sabrina Obregüe con una forma homicida y feminicida por quien es el autor, que es su marido. Es por eso que esperemos que este tribunal de sentencia valore las pruebas producidas, testimoniales, periciales, instrumentales, documentales, lo valore, pero con perspectiva de género, es decir, con una mirada puesta en los derechos humanos de las mujeres, conociendo lo que son las desigualdades y activando ese principio de igualdad en el acceso a la justicia para las mujeres en la misma paridad que los hombres. Este es un hecho que ocurrió, va a ser 5 años, Gustavo.
Sí,
y mira
cinco
el
años.
Tiempo que le produjo, que costó y que tomó. Inclusive hay una sanción para el abogado defensor, que es Federico Campos López Moreira, y un equipo de abogados, por 16 recusaciones que presentaron.
16.
Durante 16 recusaciones, 5 acciones de inconstitucionalidad que retrasaron que se realice este juicio oral y público. Y una defensa que está, lo único que hace es atacar a las personas, atacar la persona de la víctima, de Sabrina Obregüe, atacar a los familiares, atacar a los fiscales, a los abogados. Y en vez de atacar las pruebas, en un juicio oral y público, quienes estudiamos derecho sabemos que lo que hay que controvertir son las pruebas,
sí,
y no las personas.
Asumiendo, doctora, que el abogado pues va a buscar nomás luego hasta una coartada para evitar una condena o amilanar una eventual condena, pero entonces, ¿por qué el doctor, que de hecho es nomás lo muy efusivo, es su particularidad, ¿verdad? ¿Por qué el doctor Federico Campos López Moreira insiste demasiado en que esto es un montaje, que Pablo Lemir mintió, que ¿por qué insiste en eso? Porque, ¿sabe qué es lo que me preocupa? Y te quiero preguntar, ¿en qué parte de la historia se posicionan acá los hijos? Porque imagínate un hijo, no sé cuántos hijos tenía la pareja, ¿verdad? Pero imagínate yo, mi mamá muerta y mi papá preso, ¿verdad? Eso es lo que más me duele toda esta historia, ¿verdad?
Y te doy más, la cifra que hoy presenta el observatorio del Ministerio de la Mujer son 66 huérfanos, y un estudio del Banco Mundial relata que el alto porcentaje de las víctimas eran madres. 79% de víctimas de feminicidio corresponden a madres. en un promedio que sacan del 2019 al 2022. Sí. Por eso hay que entender la problemática que es la violencia contra las mujeres y sin duda su forma más extrema, que es el feminicidio. Y volviendo al caso de Sabrina Brewer, bueno, la estrategia del abogado fue atacar a Sabrina, decir que murió de sobredosis. Sin embargo, todas las pruebas producidas en este juicio oral y público son conducentes y contundentes y coherentes con otros elementos probatorios que hacen que la muerte de Sabrina Brewer fue violenta, fue de dos maneras: fue primero con un golpe que le produjo una ruptura del órgano del corazón, generando una hemorragia que se denomina hemopericardio y que la indujo ya a agonizar, interín que él inclusive hace una asfixia mecánica y se produce la muerte de Sabrina por estrangulación. Mira. Entonces tenemos dos mecanismos de muerte que están inclusive graficados en el protocolo, en el modelo protocolo de Naciones Unidas, que habla de la violencia contra las mujeres feminicida y que compele a los investigadores a analizar con esa perspectiva y a los forenses a tener en cuenta este protocolo al momento de la autopsia, lo cual inclusive con esta junta médica fue certificado de que de esa manera violenta, de esos dos mecanismos, fue la muerte violenta de Sabrina. Y esperamos ahora poder concluir este juicio en la brevedad, porque ya se produjeron casi todas las pruebas, falta hoy la declaración del perito de la defensa y posteriormente ya iríamos a los alegatos finales y al pedido de una pena justa por el feminicidio de Sabrina Brewer.
Doctora, cuando decís la querella, ¿la hija forma parte de la querella?
La querella instaura la familia. Yo formo parte del equipo de la querella. La querella en nuestro procedimiento penal es adhesiva. ¿Qué quiere decir eso? Acompaña los hechos de acción penal pública y en este caso el feminicidio es un hecho de acción penal pública que promueve, que actúa el Ministerio Público de Oficio. La acusación la realizó, la investigación la realizó el Ministerio Público de Oficio y la querella adhesiva acompaña en todos sus términos la acusación fiscal.
Pero la familia pues es más amplia. Pregunto, o sea que tanto me causa, tanta impresión me causa esto, que pregunto nomás, ¿dónde se posiciona? Porque voy a llevar el ejemplo a otro caso, ¿verdad? Lamentable, pero terrible, un caso muy sonado también. Aquel en el que Adolfo Trote le había asesinado a la esposa, ¿verdad?
Así mismo.
Y vos sabés que, a pesar de que ahí no hubo ninguna duda, ¿verdad? Acá ponen en duda, atacan la labor fiscal. En aquel caso no hubo ninguna duda. O sea, es más, estuvo la confesión del propio Trote. Sin embargo, los tres o cuatro hijos de Trote se posicionaron del lado del papá, ¿verdad? Que fue una cuestión así hasta muy, muy chocante. Por eso te preguntaba, ¿dónde se posiciona la hija en esta historia que estamos hablando?
Los hijos, al tiempo del hecho, Sabrina Brewer tenía un hijo común con Gerardo Stadecker.
Un hijo.
Tenía dos hijas de anteriores matrimonios. Eran menores de edad al tiempo del hecho, siguen siendo menores de edad dos de ellos. Por eso inclusive la declaración de los hijos se produjo a través de la cámara Gesell para evitar su revictimización y eso se produjo también en el juicio de una manera muy significativa. Sí. La querella asume la familia, los hermanos de Sabrina, el padre de Sabrina, el doctor Raúl Brewer, y son ellos los que están impulsando justamente el pedido de justicia y el pedido de acceso a la justicia a Sabrina Brewer, una abogada brillante a quien la defensa prácticamente condena por el hecho de haber sido una mujer con un carácter dominante, digamos, fuerte, una mujer que, según la describieron los testigos, sus grupos de amigos, una mujer que si entraba en un lugar uno la notaba, pero que sin duda el carácter de una mujer, de la manera que sea, no puede ser un condicionante para ser una mujer víctima de violencia. No, creemos que Sabrina sufrió en todo su proceso, sufrió la estigmatización de los estereotipos que sufren las mujeres víctimas de violencia, el cómo debe ser. Hasta hace poco estaba escuchando esa frase tan trillada y desfasada de la mujer del César, que debe no solamente ser, sino parecer. Tenemos que superar esa cultura de la desigualdad, de la subordinación, y empezar a educarnos cívicamente en lo que son los derechos humanos, los derechos de las mujeres en absoluta igualdad.
Y exigir como sociedad
que eso sea realmente allanado, cualquier obstáculo que lo impida.
Yo no admito eso. Es más, una vez, recuerdo, en otra, cuando trabajaba en otra radio, me tocó discutir hasta violentamente con una persona, porque vos te acordás aquel caso de la señora que le deja al marido y se va un día al banco acompañada de otro señor, ya, ¿verdad?, para quitar plata del banco, y se, y el marido, el ex marido, le sigue hasta la playa de San Antonio y le mata a la mujer, ¿verdad? Entonces me dice una persona, está mal, primero ella te dice, está mal, pero imagínate cómo se habrá sentido que la esposa. No hay ningún tipo de posibilidad de analizar siquiera eso, porque, a ver, si la mujer comete un error, o tiene un carácter dominante, o qué sé yo, ¿verdad?, o la discusión se va a niveles muy extremos, uno lo que tiene que hacer es apartarse nomás de esa relación. Uno nunca puede actuar de manera violenta, porque yo pongo nomás el ejemplo, imagínate si a los hombres nos van a empezar a hacer justicia por mano propia por nuestros errores. A la pucha, no va a quedar un hombre vivo sobre esta faz de la tierra, ¿verdad? No, es por el camino.
Es muy importante, sí, y significativo lo que decís, porque esto no ocurre en otros ámbitos, ocurre con las mujeres.
Sí.
Cuando una mujer es víctima de violencia,
se
empieza a investigarle a la mujer, en vez de investigarle al agresor. Sí. Se minimiza, se tolera, inclusive se autoriza. Por eso vos hablabas del caso de Trote, cuando todavía no estaba vigente la ley 57/77, por lo tanto su condena fue por homicidio. Sin embargo, hoy hablamos de un feminicidio. Se visibilizó que la muerte violenta de las mujeres no es simplemente en razón de la relación que tiene solamente, sino que inclusive es por esa cuestión cultural de subordinación. Sí. Y de autorización, que inclusive el anterior Código Penal de Teodosio González autorizaba y exoneraba al hombre, ¿verdad?, que mataba a su esposa por encontrarle en situación de adulterio. Quedaba exonerado el hombre, ¿verdad?, que cometía un crimen. O sea, claro. Fíjate cómo la normativa, por eso yo te hablaba, hay una evolución, sí, en la norma, pero en los ciudadanos y en las ciudadanas todavía está pendiente.
La infidelidad pues no puede tener pena de muerte. Imagínate, si la infidelidad va a tener pena de muerte, pues, no sé, medio país va a desaparecer, ¿verdad? Doctora, gracias por tu tiempo, gracias por la charla, muy amable.
Gracias a vos. Hasta luego.
La doctora Liliana Zaya ya fue vice